es dar la bienvenida a la familia Rodas en esta noche. En serio, queremos darle la bienvenida. Pero también es un gusto tener con nosotros la familia Estrada de Jutiapa, Edelmira y sus hijos. Esaú, ¿verdad? ¿Cómo? Rosibel. Yo estaba tratando de recordar su nombre y no me venía el nombre para nada, pero ya me acuerdo. Rosibel, y también está con nosotros su mamá, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Blanca Rosa. Blanca Rosy. Muy bien. Qué gusto tenerle con nosotros. Hace poquito, incluso este miércoles pasado, nos enteramos de la pérdida de su esposo y hemos estado orando por usted. Y sentimos mucho su pérdida, pero gracias que el Señor es fiel, ¿verdad? Y siempre a Él podemos acudir en los tiempos difíciles. Y ha sido un año un poco duro para ustedes, pero qué gusto verles en esta noche, ¿verdad? Era una sorpresa cuando... Y no sé si ustedes supieron que venían. ¿Sí? ¿Sí? Yo le pregunté en la mañana y me dijo que no. Porque él como que salía. Y yo dije, ¿está esperando a alguien? No, es que oí un carro por ahí. Ah, vaya. Muy bien. Pues es una sorpresa por nosotros, por lo menos. Y qué sorpresa más buena, ¿verdad? Y es la época de sorpresas, ¿verdad? Entonces queremos desearle una feliz Navidad a cada uno de antemano. Gracias a Dios por esta época que podemos recordar la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Que si no fuera por eso, hermanos, nunca hubiera habido un sacrificio. Y sin un sacrificio, no estaríamos aquí nosotros. Y gracias a Dios por la salvación que tenemos en su Hijo Jesucristo. Y por esta época que podemos recordar cuando ese primer regalo de Navidad fue dado al mundo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Pues en esta noche queremos recordarles de algunos anuncios antes de comenzar el estudio. Hoy en la mañana anunciamos que a las 7 de la noche los varones, los hombres fieles, como los llamamos, ¿verdad? Todos los varones vamos a reunirnos por el momento en Prefratelli de la carretera El Salvador, por donde está Hiperpais, a las 7 de la noche el día martes, para tener una cena navideña para todos los varones. Las hermanas ya tuvieron su chance, entonces ya. Entonces va a ser para los varones, entonces esperamos que todos puedan estar. También el... Tú necesitas hablar con las hermanas después del culto, porque nunca hablamos de eso, ¿verdad? Del domingo entrante, de qué va a traer, o el miércoles mejor. Bueno, el miércoles vamos a hablar de eso, porque de hoy en 8, en la mañana, vamos a tener un desayuno navideño. Es el 24, y vamos a tener desayuno de 8:30 a 9:30 de la mañana, y luego, si llega a las 9:30 no va a haber comida, entonces llega temprano, porque a las 9:30 se cierra la tienda y ya, aunque no va a ser de venta, está de venta, pero luego a las 10 vamos a tener culto único, va a haber puntos especiales, si usted quiere cantar o quiere leer una poema o con tal que sea algo navideño relacionado al tema, ¿verdad? Vamos a tener un culto especial esta mañana y luego en la tarde no va a haber culto, para dar oportunidad a las familias estar con sus familias en las actividades que siempre se lleva a cabo, para comer su tamalito y todo eso, ¿verdad? ¿No, verdad? ¿O sí? Muy bien. Muy bien, como que están dormidos o algo hoy. Muy bien. Pierna y todo eso, ¿verdad? Entonces, hay cada quien tiene que buscar su propia comida esa noche, porque no lo vamos a proveer aquí en la iglesia. Solo domingo en la mañana el desayuno navideño. Entonces, el miércoles vamos a estar hablando con más detalle de eso. Muy bien, hermanos. Vamos ahorita a seguir con nuestro estudio sobre la revelación de Jesucristo. Ya tenemos ratos de estar, no mucho tiempo, pero un poco de tiempo, de estar estudiando acerca del tema de la profecía, que lo hemos titulado la revelación de Jesucristo, porque eso es específicamente como el Señor mismo dio las palabras a Juan en Apocalipsis. Pero ahorita estamos todavía en el libro de Daniel estudiando un poco acerca de la profecía. La semana pasada vimos un collage profético. Un collage es una mezcla, como aquí hay mezcla de fotos, y vimos un collage profético en cuanto a eso en el capítulo 7 de Daniel. Si quiere abrir sus Biblias a Daniel, vamos a estar un poco en el libro de Daniel en esta noche y luego más adelante en otros lugares. Vimos un vistazo rápido de Daniel que cronológicamente, estructuralmente y comparativamente está hablando de lo que va a pasar en el futuro. Vimos que cronológicamente estaba hablando de los diferentes imperios mundiales que hubo, que estructuralmente también se estaba hablando de cómo las cosas iban a llevarse a cabo y comparativamente que tenía un paralelo entre el capítulo 7 de Daniel con las bestias que él vio con la imagen de el rey Nabucodonosor en el capítulo 2. Vimos luego la visión revelada en lo cual hubo vientos, agua y animales. Los cuatro vientos en el versículo 2 hablaba del juicio de Dios y vimos versículos comprobando eso. El gran mar hablaba en directamente del mar Mediterráneo, es la referencia que siempre utilizaba cuando decía el mar grande o el gran mar, pero también tenía una referencia a las naciones de la tierra. Luego vimos las cuatro bestias grandes en el versículo 3 y después los tronos y el juicio, en lo cual estaba sentado un anciano de días sobre los tronos y que abría los libros y había un juicio en cuanto a eso. La interpretación de la visión vimos de los cuatro bestias que eran cuatro reyes y vimos que el primero era el león con alas de águila que representaba a Babilonia, el siguiente era el oso que tenía tres costillas entre los dientes que representaba a el imperio medo-persa, que el oso se levantaba un poco más a un lado mostrando el poder del imperio persa, que era más fuerte que el imperio medo. También vimos el leopardo con cuatro alas y cuatro cabezas, representaba el imperio griego o Grecia. Y luego la cuarta bestia representaba a Roma, que tenía dientes de hierro, igual como la imagen del Daniel capítulo 2, tenía dos piernas de hierro que representaba la fuerza y la rapidez con lo cual gobernaba y dominaba el imperio romano. Vimos también que en esta bestia, como pueden ver aquí, en esta bestia tenía 10 cuernos, pero entre esos 10 cuernos salía un cuerno pequeño que siguió creciendo y llegó a ser un cuerno grande. Y vimos varios aspectos en cuanto a eso. Este pequeño cuerno representaba el anticristo. Y vamos a estar específicamente hablando un poco más de él en esta noche. Luego vimos unas aplicaciones en cuanto a eso, que podemos estar seguros de todo relacionado con el cuarto también se cumplirá, ya que hemos visto que en los primeros tres, las primeras tres bestias y los primeros tres imperios, que todo se llevó a cabo tal como Dios había dicho, que en la cuarta, una parte ya se llevó a cabo en cuanto al imperio romano, que ya se cumplió, pero también en el futuro, hablando de los 10 dedos de la imagen y los 10 cuernos de la cuarta bestia, que también eso se va a llevar a cabo en el futuro, hablando del imperio romano revivido. Vimos también que las naciones estaban bajo control soberano de Dios. Que hermanos, en ningún momento, y es interesante cómo todos los estudios que estamos llevando ahorita están coordinándose y van mano en mano, aún en lo que hemos estado viendo en el estudio de Abraham, cómo Dios está en control, nunca está fuera de control diciendo, ¿qué hago? Como a veces nosotros hacemos, ¿verdad? Que Dios está en control y Él también está en control de las naciones. Vimos que el Dios que ha planificado nuestro futuro, Él sabe lo que va a pasar en el futuro, Él también está en control de nuestro presente. Dios, hermanos, es confiable. Y aunque a veces no entendemos lo que pasa, a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué? Podemos estar confiados de que Dios sabe lo que está haciendo y Él tiene un plan en todo esto que se está llevando a cabo. Y luego vimos que aunque parece ser un colaje confuso, la vida está desenvolviéndose perfectamente al plan divino de Dios. Y viendo a nuestro alrededor, perdón, ya me brinqué uno, ¿verdad? Estaba ahí. ¿Dónde estaba? Ahí estaba. Aunque el colaje puede ser confuso, que Dios todavía está desenvolviendo su plan. Y todo esto, como podemos ver a nuestro alrededor, las cosas que aún están sucediendo hoy en día, están dentro del plan general y específico de Dios para el futuro. Ahora queremos ver en cuanto al dictador mundial, hablando del anticristo. En el capítulo 7 vimos algo raro, que había un cuerno pequeño que crecía entre los 10 cuernos de la cuarta bestia. Vimos que ese pequeño cuerno también arrancaba 3 de los otros cuernos. Y como mencionamos la vez pasada, que este último cuerno es el anticristo. Una persona con mucho poder y habilidad como líder va a ser el último dictador mundial. Es imposible para nosotros realmente comprender cómo es un dictador. Aquí en Guatemala ha pasado muchos años desde que alguien estuvo en poder por mucho tiempo. En ciertos otros países hay personas que han estado en poder y en control por 30, 40 años. Uno de esas personas que se encuentra todavía de pie, por decirlo así, es en el país de Tailandia, donde el rey ha tenido poder por más de 40 años. Y la gente lo mira como una figura de estabilidad. Nosotros estamos acostumbrados a gobiernos que cada 4 años se cambian casi todo, ¿verdad? No solamente el presidente, sino los gobernadores, los alcaldes, todos los cuates que quieren meter en las posiciones y todo eso, que casi todo cambia. ¿Qué relajo es cuando uno está tratando de cumplir las leyes del país en cierto trámite y está a medias cuando cambia el gobierno y todos dicen, ah, no, todo eso ya no sirve, tiene que comenzar de nuevo? Yo no sé cuántas veces desde que he estado en Guatemala eso ha sucedido, con diferentes cosas. Pero el asunto es que este anticristo va a llegar a ser un dictador a nivel mundial. Y va a ser bien impresionante. Vamos a examinar en esta noche unas pocas cosas acerca de él en esta lección. Número 1, un poco de información general acerca del anticristo. Hay mucha información que se puede conseguir hoy en día en libros, en CD, en programas de radio, de televisión, de muchas fuentes acerca de la profecía bíblica. Se puede comprar libros en la librería, se puede ver grandes programas en la televisión de personas predicando sobre la profecía, se puede hasta pedir cursos en el internet y por video y por DVD y todo eso sobre la profecía. Sin embargo, también entre todo eso hay mucha información equivocada con relación al anticristo y a los tiempos finales. Y es necesario, hermanos, que nosotros clarificamos ciertas cosas. No todo que brille es oro, como dice el dicho, ¿verdad? Y solo porque hay un señor parado en un púlpito que dice, la palabra de Dios dice esto, si no lo encuentran en este libro, hermanos, no dice la palabra de Dios eso. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y como hablamos hoy en la mañana, hablando de el discipulado bíblico, que la Biblia es nuestra autoridad y tenemos que acudir a ella en todo instante. La información verdadera sobre el anticristo también tiene que venir de la palabra de Dios. Hay muchas cosas que se puede decir, que se puede deducir y todo eso, pero tenemos que acudir a este libro para encontrar qué es lo que está sucediendo. Ayer, mientras yo preparaba este estudio, también en algunos instantes estaba escuchando unos, por decirlo así, contestaciones o respuestas a preguntas de un señor algo conocido en los Estados Unidos que enseña y predica sobre la profecía. Eran preguntas y las respuestas estaban en formato MP3, entonces yo estaba bajándolo y escuchándolos y todo eso. Y él cree, y como yo creo que muchos creen, y de repente es muy posible, que hoy en día está vivo la persona que va a ser el anticristo. Por la forma en que las cosas van moviéndose en el mundo, tan rápidamente, todo lo que está sucediendo en el Medio Oriente, es posible que tenga vida la persona que va a ser el anticristo. No se ha revelado todavía. Nosotros no sabemos quién es. No sabemos cuándo se va a revelarse como el anticristo. Pero es posible. Sin embargo, no podemos decir 100% seguro que está con vida. Es nada más especular. Lo que sí necesitamos hacer es acudir a la palabra de Dios para información confiable y verdadera. Un poco de información general en cuanto al anticristo es que será deseado y no rechazado. Muchos piensan que este anticristo va a salir con cuernos y con dientes, como si fuera un vampiro o algo así. Pero no es así. Este hombre, la Biblia claramente enseña que va a ser un hombre deseado. Mucha gente ha seguido tras hombres y otros líderes engañosos quienes han prometido darles lo que quieren. Incluso hemos visto eso en las elecciones en Guatemala, ¿verdad? Uno va a los pueblos y dice, le vamos a dar esto y esto. Ah, bueno, lo vamos a votar por usted, porque usted me está dando lo que yo quiero. Y muchas veces, es un seguimiento ciego y egoísta. Están siguiendo a una persona no por realmente lo que la persona es, sino porque están dándome lo que yo quiero y yo nada más busco lo mío. Entonces estoy siguiéndolo en una forma ciega y no realmente como debo. Y normalmente estas personas surgen cuando hay un deterioro político, económico, moral o religioso. Cuando hay una crisis, por decirlo así, cuando las cosas, van mal en peor, cuando necesitamos, urge mano dura, ¿verdad? Mano dura. Entonces, ¿qué? La gente sigue tras uno en esas ocasiones. Y no estoy metiéndome en lo político ahí con ese dicho, solo es algo que he visto últimamente. El asunto, hermanos, es que muchas veces la gente sigue a uno por interés. No porque esa persona realmente es bueno para el país o para la asociación o qué sé yo, sino porque pensamos que es bueno para nosotros. Él será deseado, no rechazado. Gobernadores tiránicos y mesías falsos llegan a poder tener popularidad en esos tiempos. Mire, un día cuando viene el anticristo, él va a ser, entre comillas, el mesías falso. Pero han habido muchos otros mesías falsos. ¿Se acuerda de un señor que se llama David Koresh? Él fue popular en todo el mundo, creo yo, era un loco en un pueblo que se llama Waco, Texas, que tenía unas instalaciones y tenía un grupo ahí. Él decía ser el mesías, etcétera, etcétera, y al fin murió en un incendio. Han habido muchos que han proclamado ser el mesías, han proclamado ser Jesús reencarnado. Y van a haber más en el futuro, pero un día va a venir uno que va a ser el falso Mesías, que va a engañar casi literalmente a todo el mundo. El anticristo probablemente llegará a poder durante un tiempo en que la gente está deseando liberación de sus problemas pesados. Va a suceder algo. Va a poner las condiciones mundiales, o por lo menos en ciertas partes del mundo, tan críticos que este hombre va a surgir y va a decir: no tengan pena, ya tenemos la situación bajo control, yo tengo la solución. Y la gente va a decir: ah, qué bueno, aquí está alguien que nos puede ayudar. Y va a llegar a ese punto en lo cual él va a poder tener ese tipo de poder. Entonces va a ser una persona deseado y no rechazado. Número 2, va a ser una persona atractivo, no repulsivo. Aunque el anticristo tendrá una naturaleza como de bestia, él va a ser muy sutil, va a ser muy tramposo en muchas formas. Sin embargo, no va a dar eso como apariencia a los demás. No va a salir, como decimos, con cuernos y con una colita. No. Aunque la Biblia lo describe como la bestia, no va a tener apariencia de bestia. Lo que encontramos en Daniel y aún en el libro de Apocalipsis son descripciones para mostrar sus características, su naturaleza, pero no para mostrar su apariencia. Es una pantalla que va a poner. Y el anticristo, como vamos a ver más adelante, va a ser así por alguna razón. No será ofensivo en su conducta, por lo menos no al inicio. Más adelante, cuando él se revela por quién realmente es, las cosas se van a poner, pero horrible, hermanos, como nunca ha visto el mundo antes. Pero al principio, él va a ser una persona agradable, una persona que todo el mundo le gusta, una persona atractiva, en lo cual él va a tener una carisma que atrae a la gente. Que la gente dice: ay, yo quiero conocerlo, ¿verdad? ¡Qué hombre más impresionante! ¡Qué hombre más deseado! Yo quisiera conocer. No sé si ha habido una persona en su vida así. Cuando yo era pequeño, tenía, no sé, unos 11, 12 años, yo quería conocer a Roger Staubach, el mariscal de campo de los Vaqueros de Dallas. El famoso Roger Staubach, allá no, yo quería, nunca lo conocí, pero quería conocerte. Hay personas que de repente quieren conocer al presidente, o quieren conocer a una estrella de películas o algo así, y va a ser una persona que va a atraer a la gente. También será extraordinario, no ordinario. Será astuto e inteligente. Será elocuente y podrá inspirar a otros. Será determinado y tendrá visión. Será apoderado, va a ser respetado y tendrá encanto. Va a ser una persona extraordinario. No como cualquier gobernante que sale en las noticias y conocemos su nombre y más o menos, sino que va a ser una persona extraordinaria que realmente atrae la atención de todo el mundo. Pero aquí tenemos la razón, hermanos. Va a ser apoderado por Satanás y utilizará su poder contra el pueblo de Dios. Él va a ser una persona. Hoy en día hay personas que tienen problemas a veces con demonios, que se han abierto su corazón, su vida de alguna forma. Normalmente es una persona inconversa que ha querido tener poder o fama o cierta influencia, y se han abierto sus corazones, literalmente, como a veces decimos, se han vendido al Satanás. Y un demonio, uno de los ángeles caídos de Satanás, ha tomado control de esa persona y tiene muchos problemas espirituales y también emocionales y todo eso. Y es horrible cuando una persona ha sido poseído de esa forma.
Pero tan feo, tan tremendo que puede ser eso, esta persona se va a entregar para que Satanás mismo lo posea. Y nosotros, ¿y se acuerda cómo la Biblia describe a Satanás? Él aparece como ¿qué? ¿En su traje rojo? No, como ángel de luz. Y él al principio va a aparecer como si fuera ángel de luz, va a aparecer como, entre comillas, el salvador del mundo. Hasta que llega el momento en lo cual él toma ciertas decisiones que revelan su carácter, y literalmente Satanás va a utilizar a este hombre en una forma tan tremenda que ninguna película de espanto puede compararse a este hombre. No sé de usted, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, tenía como 10 o 12 años, yo vi una película una vez de una persona que era gato y se transformaba en una persona muy mala que robaba y todo eso, y luego se transformaba en gato. De repente, por eso a mí no me gustan los gatos. Pero, así con la música. Y uno dice, no, y cree. Esconderse en algún lado, ¿verdad? Y hay mire, uno debe tener mucho cuidado en mirar películas de espanto, hermano, porque también hay mucho oculto y endemoniado relacionado con eso. Uno no debe estar mirando esas cosas. Pero no hay nada que se puede comparar con lo que este hombre va a hacer cuando al fin él se revela y va a utilizar su poder contra el pueblo de Dios en aquel entonces. La vez pasada hablamos un poco de esto y yo hice más investigación esta semana y todavía, hermanos, no se puede decir 100%, pero un 80-90% indica que él será gentil y no judío. Ahora, quiero retroceder por un momento, porque cuando pensamos en el anticristo, automáticamente, por lo menos en mi mente, siempre había pensado que va a aparecer como Cristo, que va a ser como el Mesías. Bueno, Cristo era judío, entonces el anticristo tiene que ser judío. Pero él no viene como, entre comillas, el Mesías, viene como el falso Mesías. Y la Biblia dice que muchos van a ser engañados y van a creer su mentira. Él es mentiroso porque es poseído por el padre de la mentira. Entonces, la Biblia dice, en Daniel capítulo 7, y vamos a ver unos versículos aquí en un momento, que indica que el anticristo vendrá del imperio romano, que es gentil en su origen. Mire en el capítulo 7, versículos 2 y 3. Dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. El gran mar representa otra vez las naciones. Y dice cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar, de las naciones. Además de eso, mire en el versículo 7 y 8, dice, después de esto miraba yo en las visiones de noche, y aquí la cuarta bestia. La cuarta bestia representa ¿a quién? No, Roma, representaba Roma, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaban con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Vemos que este pequeño cuerno que va a arrancar a 3 de ellos sale de la cuarta bestia, de Roma. Entonces es casi seguro de que el anticristo va a tener trasfondo gentil. Mira también en el versículo 19, Dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era gran, era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, y que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaban con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, y delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino de la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. No me sale. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces, este cuerno va a salir de la cuarta bestia, que representa el Imperio Romano, y específicamente hablando de los cuernos, representa al Imperio Romano revivido. Ahora, escritura específica sobre el anticristo. Escritura específica sobre el anticristo. El primer lugar que encontramos información sobre él, y ya hemos hablado mucho del capítulo 7 de Daniel, pero este es un capítulo que habla mucho de la bestia, del anticristo. El anticristo llegará a poder naturalmente en el transcurso de los eventos. Versículo 24 ya leímos de que hay 10 cuernos, el pequeño sale y arranca 3. No es de repente que aparece, sino que va creciendo y arranca 3. Es un proceso natural en el transcurso de los eventos. Su posición religioso o religiosa no será un secreto. Versículo 25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará. Él va a ser directamente en contra a Dios. Ahora, hermanos, yo no sé qué tanto implica todo esto. Como vamos a estudiar más adelante, hay muchos que han estudiado la profecía que creen que la bestia y el falso profeta que van a salir ambos del Imperio Romano revivido, que muchos implican de que sería la Iglesia Católica, o por lo menos un sistema religioso romano. Puede ser. Porque, como también estudiaremos más adelante, en Apocalipsis 17 habla de la gran ramera, la Babilonia grande, que muchos han dicho esto representa a Roma. Sin embargo, por todo lo que está sucediendo hoy en día, el enfoque del mundo está en qué país ahorita. ¿En Irak? ¿Sabe que está en medio de Irak? Babilonia. La antigua Babilonia está en medio de Irak. Es muy posible, y vamos a hablar un poco más de eso más adelante, pero es muy posible, hermanos, que el anticristo no va a tener nada que ver, entre comillas, con el cristianismo. Incluso dice que va a blasfemar contra el Altísimo y va a quebrantar a los santos del Altísimo. Es muy posible, y sería no hay indicación 100% seguro en la palabra de Dios, pero sería de estar viendo las cosas cómo progresan, pero es muy posible que tiene que ver más con el Islam, que está teniendo avances muy grandes en el mundo hoy en día. Entonces, Hay muchas cosas, muchos pensamientos que va volando por la mente cuando uno comienza a estudiar la profecía. Lo que sí sabemos es que su posición religiosa no será un secreto. Él va a blasfemar contra el Altísimo. Él también establecerá su propia ley, normas, etcétera, y tratará de cambiar los tiempos, como vimos en la semana pasada. Y como dice aquí en el versículo 25, dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Entonces, aquí encontramos ciertas cosas que sí sabemos del anticristo basado en el capítulo 7 de Daniel. Ahora vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Otro pasaje que habla directamente del anticristo es 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. En el versículo 3, la Biblia dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La Biblia habla al anticristo el hijo de perdición, que quiere decir de destrucción o de ruina. Este es un título del anticristo. También estará opuesto a la cristiandad y todas las demás religiones. Mire lo que dice el versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Él también se sentará en el trono de Dios, en el lugar santísimo, en el templo, en Jerusalén. Él se va a revelar como y se va a declarar Dios. Y va a estar en contra de cualquier religión en ese sentido. Ahora, el otro pasaje que donde encontramos, hay dos pasajes más que vamos a examinar rápidamente, no en tanto detalle, pero vamos a Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis capítulo 13, la Biblia describe a dos bestias. Y la primera bestia se mira algo parecido a esto. Vamos a leer, parece una locura, ¿verdad? Pero así la Biblia lo describe. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Y vamos a comenzar en el versículo 1. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí tenemos pies de oso, aquí tenemos como si fuera leopardo, tiene 7 cabezas, y su boca es como león, tiene 10 cuernos, y en cada cuerno una corona. Parecía algo de las películas de esos locos que comen mucha pizza antes de dormirse, ¿verdad? Pero así dice la Biblia. No tenía pizza cuando Juan escribió eso, entonces sabemos que eso no era el problema. Además está inspirado por Dios, ¿verdad? Aquí encontramos en el capítulo 13 que el líder que es el líder del imperio romano revivido. Versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 10 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Sube del mar. Otra vez tiene la misma imagen de la visión que tuvo Daniel en el capítulo 7. Comparemos esto con el capítulo 17, versículo 7. Apocalipsis 17, 7. Dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual tiene los 10 cabezas y los 10 cuernos, o 7 cabezas y los 10 cuernos. Ahora, versículos 12 y 13. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Otra vez está hablando de 10 cuernos, igual como la imagen de Daniel capítulo 7. También tendrá características de los otros imperios mundiales también. Mire, lo interesante, hermanos, vamos a retroceder. Lo interesante de esta imagen es que es una bestia que tiene 10 cuernos. Eso parece la cuarta bestia. Pero tiene boca de león como la primera bestia. Tiene como leopardo, como... Bueno, eso es la tercera bestia, ¿verdad? La segunda era oso. Entonces ya tiene características, está jalando características de los 4 imperios mundiales que ya hemos visto. De Babilonia, de Medo-Persa, de Grecia y de Roma. Entonces tendrá características de los otros imperios mundiales. Y hermanos, eso es muy interesante porque la Unión Europea es una combinación de... ¿Grecia está en eso? Medo-Persa no, pero están incluyendo más y más países en la Unión Europea. Y todo eso tiene significado. Será apoderado por el dragón. En el versículo 2 de Apocalipsis 13 dice... al final dice... Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esta bestia, el anticristo, tendrá su poder directamente del dragón, o sea, de Satanás. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal. ¿Qué significa mortal? De muerte. Fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, él recibirá una herida mortal. Esa herida será milagrosamente sanada y todo el mundo le seguirá. La gente adorará a Satanás porque ha dado autoridad a la bestia. Mire versículo 4. Y adorarán al dragón, que es Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y adorarán... Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces, el mundo entero va a estar adorando a Satanás. Y si bajamos hasta versículos 11 y 12, la Biblia dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, no de la mar o del mar, sino de la tierra, y dice... que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Encontramos aquí la apariencia en esta segunda bestia de algo que alguien... que la Biblia llama el falso profeta. Y él será su cómplice y promoverá la adoración a la primera bestia, que es el anticristo. Es un cómplice, como su mano derecha, que viene y dice, mire, este verdaderamente es Dios. Entonces hay que adorarlo. El falso profeta hará milagros falsificados para engañar a la gente, para que adoren una imagen de la bestia. Vemos versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. Entonces, no solamente el falso profeta va a hacer milagros falsificados, es en un engaño. ¿Ustedes han visto unos programas de televisión de magos? Es increíble lo que los magos pueden hacer. Han hecho desaparecer la Estatua de la Libertad. Han hecho desaparecer un avión F-16. Han hecho desaparecer un elefante. Pero ¿sabe qué, hermanos? Yo conozco, no lo considero un amigo, pero yo conozco una persona que participa, que dice ser un mago, y él dice, cualquier cosa que hace David Copperfield, yo puedo hacer si tuviera el dinero para hacerlo. Porque solo son trucos. Pero parecen tan reales, solo que requieren mucho dinero para armar el escenario y hacer el truco. Entonces, lo que parece que desaparece una cosa enorme, uno dice, hasta uno puede hacer trucos de magia, de mano, y uno queda diciendo, Timothy hace algunos trucos así, que parece que una tarjeta está volando y todo eso, y yo ya sé cómo lo hace. Pero ustedes no. ¿Qué pasa? Parece magia. No es magia, es truco. Es una cosa que usted no puede ver, pero su ojo y su mente dice, oh, es algo, es un milagro. Y el falso profeta va a venir y va a hacer señales, va a hacer cosas para engañar a la gente, dice la palabra de Dios. Cualquiera que no adore a la imagen va a ser matado, como ya hemos leído. Y tendrá, versículo 16 dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Aquí estamos llegando a la famosa marca de la bestia. Tendrá que recibir una marca en la mano derecha o en el frente. Ahora, la marca será, dice la Biblia, versículos 17 y 18, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviere la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Pues es número de hombre, su número es 666. 666, el número de la bestia. Ahora, hermanos, no sabemos cómo va a ser esa marca, pero sí hay algunas cosas interesantes que quiero mostrarles. ¿Ustedes han visto este código antes? Sí, ¿verdad? Cuando usted va a Fight y compra una cosa, no están ahí apachando números, están pasando y... Es que está leyendo este número. Es un código UPC. Y este código, en este código en particular, aparece el número 6. El número 6 es representado por dos barras, dos líneas delgaditas. Ahora, ¿sabe qué es interesante de esto? Es que en este código aparecen 3, 6 que no son parte del número del producto. Uno al principio, uno en medio y uno acá. 666. Usted dice, ¿este es el número de la bestia? Bueno, este es el número de la bestia. Ahora, si eso es la marca de la bestia, no sabemos. Porque la Biblia solo dice que va a ser 666. Puede ser representado por muchas diferentes cosas. Hay otra posibilidad. ¿Alguien sabe qué es esto? Es un pequeño, por decirlo así, computadora. Nosotros cargamos, yo no tengo el mío. ¿Usted trajo el suyo, hermano? ¿Que dijo que lo iba a traer? No trajo.
No,
¿su memoria no lo trajo?
No
lo trajo. ¿Usted tiene su USB? Chip de memoria. Lo interesante de esto es su tamaño. Aquí tenemos 25 centavos de dólar. Es pequeñito. ¿Y sabe qué es esto? Es una aguja con la cual lo meten a la persona. De hecho, ya están utilizándolo para poner en perros, para identificar a los perros de raza. Que ahí tiene todos los datos, su nombre y todo eso. Y aquí hay uno que es un rayo X de uno metido en la mano de una persona. Lo metí con una aguja y uno no sale. Ahora, ¿es eso la marca de la bestia? No sabemos. Puede ser. Hay muchas cosas que pueden ser la marca de la bestia. Por ejemplo, esto puede ser la marca de la bestia. Uno diría, nadie va a poner 666 en su frente. Yo conozco a mareros que lo han puesto. No creo que nadie va a poner código de barras de UPC en su frente, pero de repente hay locos en el mundo. Y de hecho la Biblia dice, hermanos, que cuando viene el anticristo, que va a engañar a muchos, van a creer su mentira. Ahora, no todos durante ese tiempo van a creer su mentira. Muchos van a ser martirizados por su fe, por no ceder a la marca de la bestia. La Biblia lo dice. Hay 144,000 judíos vírgenes que van a ser como misioneros, que van a ir por todo el mundo anunciando el Evangelio de Cristo. Y vamos a estudiar eso más adelante. Pero el asunto es, hermanos, que no sabemos cómo va a ser la marca de la bestia. Yo vi uno que era una vara, un círculo y otra vara en una película. Son inventos de personas. No sabemos exactamente cómo va a ser. Cada uno de estos es una posibilidad o puede ser otra cosa que ni sabemos. El asunto es que muchos van a recibir esa marca y su número es 666. Ahora vamos, para terminar rápidamente, a Apocalipsis 19. Aquí encontramos, hermanos, en Apocalipsis 19, el otro pasaje relacionado con el anticristo directamente. Su derrota va a ocurrir en la segunda venida de Jesucristo. Vamos a leer, bueno, vamos a... Las fuerzas del anticristo y las demás naciones se reunirá en Armagedón. ¿Han oído esa palabra, verdad? La gran batalla de Armagedón. El anticristo y las demás naciones se van a reunir en Armagedón para luchar contra Cristo y su ejército. Versículo 19. Dice, y vi a la bestia, está hablando del anticristo, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y si usted lee desde el versículo 11, el que viene montado sobre el caballo es el que tiene escrito en su vestidura y su nombre, que es el Verbo de Dios. Adivine quién es él. Jesucristo mismo. Y la bestia y sus ejércitos y las demás naciones van a venir contra el anticristo en esa batalla conocido como Armagedón. Es interesante y quizá más adelante lo vamos a platicar, pero muchos creen que no va a ser una sola batalla, sino una campaña larga que va a ser conocido como la batalla de Armagedón. Los hermanos militares conocen más de eso que yo, pero va a ser la batalla de Armagedón. El anticristo y el falso profeta son lanzados vivos al lago de fuego. Versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Cristo va a agarrar a la bestia, al anticristo, y al falso profeta, y van a ser arrojados de una vez al infierno, al lago de fuego. Buenas noches. ¿Ya regresaron de su viaje? Qué bueno, qué gusto verles. Entonces el anticristo y el falso profeta son lanzados al lago de fuego en el versículo 20. Cristo también va a destruir a los ejércitos presentes en Armagedón. Versículos 17 y 18, retrocedemos. Dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Está llamando a todos los pájaros, todas las aves que vuelan en el cielo. Y mire lo que dice, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Va a ser una gran cena para los pájaros. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes y de carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Cristo va a destruir a todos en esa batalla y va a llamar a los pájaros para venir a comer la carne de ellos. Versículo 21, otra vez encontramos, dice, y los demás